los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí les informa Luis Covarrubias. El presidente Donald Trump propuso extender por 3 años las protecciones para los beneficiarios del DACA, acción diferida para los llegados en la infancia, y el TPS, estatus de protección temporal, para terminar con el cierre parcial del gobierno y reforzar la seguridad en la frontera con México. En un discurso a la nación desde la Casa Blanca, Trump ofreció este sábado su propuesta a cambio de obtener del Congreso los 5.700 millones de dólares para la construcción de las barreras que ha propuesto en la frontera sur. El mandatario dijo que su propuesta sería presentada en el Senado esta próxima semana. Aseguró además que tras la reapertura del gobierno se reuniría periódicamente con el liderazgo de ambos partidos para obtener un acuerdo que permita una profunda reforma migratoria. La agencia Reuters señaló que poco antes del discurso del presidente, la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo en una declaración que la oferta era inaceptable y que no representaba un esfuerzo de buena fe para restaurar la certeza en la vida de las personas. Pelosi añadió que era poco probable que la oferta del presidente obtenga los votos necesarios para ser aprobada por la Cámara de Representantes o el Senado. El mandatario reiteró en su alocución que el muro es una de sus principales ofertas al pueblo de la nación durante su campaña electoral y que de una u otra forma lo haría realidad. En otras noticias, la policía política instaló otra cámara de vigilancia para observar el movimiento en el interior y alrededor de la sede del Movimiento de las Damas de Blanco en Lawton, La Habana. Esto se suma al habitual cerco policial que la PNR y la Seguridad del Estado montan cada semana en torno a la sede del grupo de jueves a domingo. Así lo describió a Radio Martí su líder Berta Soler.
Ya llevamos en sitio del Departamento de Seguridad del Estado combinado con la Policía Nacional vigilando para impedir que pueda entrar a la sede nacional los mismos activistas de derechos humanos que Damas de Blanco. También puedo decirle que hemos detectado que frente a la sede nacional hay una bodega donde venden los alimentos que venden por la libreta y hemos detectado que tiene instalado ahí una cámara directamente al frente para ver y tomar todo lo que se mueve en la entrada en la sede nacional. Mientras que está abierta la bodega, hay ellos tienen puesto una cámara que es para captarnos directamente, vigilar lo que se mueve ahí dentro de la sede. Claro, cuando tenemos la puerta abierta, que siempre la tenemos abierta, no será en el horario de la noche.
Ya es habitual que el cerco policial quede establecido los jueves de cada semana para impedir el acceso y salida de las damas para asistir a misa y participar cada domingo en la campaña Todos Marchamos en apoyo de la libertad de los presos políticos. El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió a Cuba que arreste a 10 negociadores del Ejército de Liberación Nacional ELN luego de que su gobierno le atribuyó al grupo guerrillero la autoría del ataque con un coche bomba contra una academia de cadetes de policía que provocó el jueves la muerte de 21 personas y heridas a docenas más. En un discurso a los colombianos, Iván Duque anunció medidas contra los negociadores de paz de esa guerrilla que están en Cuba.
Después de convocar el Consejo de Seguridad Nacional y de dialogar intensamente con líderes de la comunidad internacional, he ordenado el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura a los 10 miembros del ELN que integraban la delegación de este grupo en Cuba y he revocado la resolución que creaba las condiciones que permitan su permanencia en ese país. Esto significa la terminación inmediata de todos los beneficios otorgados a ellos en el pasado por el Estado y la activación de las circulares rojas de la Interpol.
Iván Duque también agradeció la solidaridad expresada por el gobierno de Cuba el día jueves y este viernes le pidió hacer efectivas las capturas de los terroristas del ELN que se encuentran en su territorio y entregarlos a las autoridades policiales colombianas. Duque fue más allá al afirmar que Colombia denunciará a cualquier Estado que brinde respaldo o permita la presencia de miembros del ELN en su territorio. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Radio Martí presenta Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre, un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Mujeres y hombres libres de la tierra, Dios está con nosotros y Dios no puede perder. ¿Y cómo va a perder si Dios es el Espíritu Eterno en nuestras vidas y en nuestras muertes? Aunque la muerte puede ser y debe ser ese tránsito querido y ansiado a un mundo del Espíritu. Pues bien, no basta el paredón de fusilamiento para permanecer más de 60 años en el poder. El totalitarismo goza de un aparato de inteligencia capaz de negociar hasta con los Estados Unidos. Escuchen bien, hasta capaz de negociar con los Estados Unidos informaciones y acomodos de muchos modos. Para tales logros, basta a los gobiernos como tales e informalmente a la presión de sus aparatos de inteligencia. En ocasiones, estos aparatos de inteligencia son tan inteligentes que se acomodan para facilitarse mutuamente objetivos y tareas, de manera que pueden coincidir en algunos proyectos los malvados del diablo y los seguidores de Dios. Además de tales circunstancias y planes de acomodamiento mutuo entre sistemas supuestamente tan distintos, años y olvidos cuentan para esos resultados falsos que mucho abundan. No faltan tiempos y circunstancias que eviten conclusiones muy serias, reales, verdaderas. Recientemente repetí algo que es de general conocimiento entre las tropas de Fidel Castro en la Sierra Maestra. Lo que dije, y ahora voy a repetir y analizar, es que Castro no participó directamente en combate alguno en la Sierra Maestra y le pidió a Celia Sánchez que ella le pidiera a Juan Almeida, que sí peleó y que sí combatió, que le pidiera a él, a Castro, no participar en combate directo porque su vida era necesaria para la victoria de la revolución. Aclaro que yo no veo en esto nada anormal ni nada diabólico. Efectivamente, Fidel era el organizador de aquello y tenía su lógica que él tratara de salvarse. Aparte del sentimiento personal, el deseo lógico que uno tiene de vivir, tácticamente no era incorrecto a los fines de éxito y de victoria lo que él estaba pensando y proponiendo. Ni el mismo Fidel se esforzó por probar lo contrario de lo que yo estoy diciendo. Una cosa es que se mostrara con el fusil a cuesta y otra que describiera su participación en combates donde no estuvo. No, señor. Sin embargo, canchanchanes de la nada afirman ahora que yo mentí, escuchen esto, que yo mentí al señalar la ausencia de Fidel Castro en los combates de la Sierra Maestra. Pero ellos mismos no intentan probar una participación porque no ocurrió. No pueden probar que yo haya faltado a la verdad, que haya exagerado en algún sentido, porque no aparece ningún testimonio real, directo, de Fidel Castro en combate, huyendo de las balas, disparando. Nada de eso. Él supo cuidarse. Y yo no estoy en el ejercicio de la censura, sino de la crítica técnica correcta. Ellos ni siquiera muestran una declaración de Castro detallando su participación. Y conste que yo no le estoy negando crédito alguno, ni merecimiento alguno, porque yo escribí sobre su talento militar y Castro lo tenía, lo tuvo, lo demostró. Pero nadie me puede decir que él combatió personalmente, que se expuso a las balas, que mató a alguien allí, que lo hirieron. Señores, por favor, no le rozaron ni un pelo. Ellos olvidan o pretenden ignorar que en 1959, yo no sé dónde estaban ellos, algunos por lo menos, pero yo estaba en Cuba, que en los primeros meses yo tenía acceso inmediato a Castro, que repetidamente alcé en mis manos ese fusil sueco con mirilla telescópica que él lo habilitaba a él, a Castro, para las largas distancias. Que en los primeros meses del poder, Fidel Castro iba a mi programa de televisión a explicar leyes, a justificarse. Sencillamente él sabía que yo tenía una audiencia impresionante. Y por las noches él hacía sus declaraciones en el teatro, en la madrugada, hablaba largamente, etcétera. Pero la audiencia que él prefería era la del mediodía, la que yo tenía, para efectivamente informar de sus planes, de sus propósitos, para pedir la comprensión y la colaboración indispensable. Así fue. Y en mi programa de CMQ, Fidel Castro hablaba largamente en tiempo extendido, cosa que ya había hecho anteriormente en otros medios en donde yo estaba cuando él fue puesto en libertad después de aquel ataque al Moncada. En fin, él es condenado a, no me acuerdo, a 15 años, no lo cumplió. Yo fui el presidente del Comité de Amnistía. Por cierto, presidente de un comité que no estaba. Era yo solo. Porque era muy complejo aquel movimiento, estructurarlo, sostenerlo, mantenerlo, no claudicar. Y entonces Castro me escribía desde la prisión, desde el presidio modelo, aquellas longanizas, muy bien escritas, por cierto, para que yo las leyera, las comentara, las divulgara al pueblo de Cuba. Y es así incluso como se produce la historia Max Olvera. Pero bueno, ese no es exactamente el tema. Lo que pasa es que yo lo trato para que los escuchas entiendan, porque Yo sé que la generalidad de ustedes no tienen mis 95 años, por favor. Ganoso de conversación. Escuchen esto. Cuando viajamos, cuando él vino a los Estados Unidos, primero, él llegó, a ver, porque ahora estoy desde luego recordando, ¿no?, improvisando. Recuerdo que el grupo de sus asesores me dijo que Fidel quería venir a los Estados Unidos y que necesitaba la experiencia de gente como yo. Y claro, a pesar de todas mis obligaciones de radio, de televisión, de periódico, de revista que yo tenía en Cuba, no le podía negar a Castro ese servicio. Así que acepté, no vine con él, pero coincidimos. Y yo lo recuerdo allá en el carro abierto, etcétera. Estábamos en el asiento delantero, o sea, el chofer, yo y Fidel en el primer asiento, y nos pusimos de pie en algún momento cuando atravesábamos las avenidas más importantes de la ciudad de Nueva York. También estuvimos en Washington, de otro modo. Fuimos a Canadá, y ya en Canadá él me insistió en hacer un viaje a América Latina. E incluso dijo, tengo interés en que vaya conmigo. Y era como un mandato. Me estaba como sugiriendo que si yo no iba, él no iba tampoco. No llegó a decir esto, pero lo estaba insinuando. Bueno, pues, ese viaje se hizo. Entonces yo llegaba y me sentaba tranquilamente en la ventanilla, y él venía y se sentaba al lado mío. ¿Para qué? Para conversar, porque yo tenía la experiencia de haber estado en esos países de América Latina que él iba a visitar, y él no había estado en ellos. Quienes me desmientan ni siquiera intentan probar lo contrario de lo que yo digo. Muchos de ellos ni conocen esta historia. Hablan de ella, leyeron un poco, tal vez alguno participara directamente, lo dudo, pero yo creo que eso que se... Hombre, Raúl es otra cosa, ¿no? Y otros militares que todavía superviven o subsisten también son otra cosa. Pero estos que hablan y van a la televisión y dicen, etcétera, pues nada. En nada estuvieron entonces. Y no pueden ellos, desde luego, probar lo contrario de lo que yo digo. Claro que Fidel Castro se exhibió con ese fusil sueco, ¿no verdad? Era su arma de presentación, como alguien que va de frac o de tuxedo a mostrar una imagen. Y se exhibió, recuerdo que fue con esa arma allá a la Venezuela. Rómulo Betancourt era el presidente de Venezuela. Por cierto, no lo recibió muy auspiciosamente, muy gratamente, pero Castro dio su show allí en Venezuela, el fusil, etcétera, porque era 6 pies de estatura, una presencia romántica, una barba, un uniforme verde olivo de combate. Era una mercancía que vender, un tanto diríamos ostentosa o pretenciosa, pero suficientemente meritoria para que efectivamente la gente acudiera a verlo, a escucharlo, a aplaudir, a celebrar, porque además estaba de moda el triunfo de la Revolución Cubana. era un ejemplo heroico, entre comillas para algunos, pero muy heroico para otros, y muchos que perdieron la vida en el empeño. Nadie le puede negar ni regatear siquiera méritos a un empeño de ese carácter. Óigame, y a mí que no me digan bobería, que en mi caso no era fácil, no era fácil. Andrés Rivero Agüero era mi hermano. Una vez me dijeron que le hiciera una carta como la que le había hecho yo a Fidel Castro. Y me dijeron, ¿usted no le escribiría una carta así a su medio hermano? Y le interrumpí en CMQ ante la prensa al entrevistador y le dije, no señor, no es mi medio hermano, es mi hermano y medio. Y a pesar de ese sentimiento mío, para no atacar a mi hermano personalmente y seguir atacando al sistema de Batista, me fui a Venezuela. Fue un exilio forzado y doloroso. Y desde allí seguí atacando al régimen que yo entonces rechazaba. Y que ahora sigo rechazando, aunque todo el mundo sabe que Batista era casi nada para el mal cuando se le compara con lo que ha hecho Fidel Castro y con lo que ha hecho el sistema comunista en nuestra patria. Señores, yo nunca presumí de hacer lo que no hice. Yo no estuve combatiendo en la Sierra Maestra, pero no me digan la cantidad de veces que me detuvieron, el número de prisiones, hasta estuve preso allí en el presidio modelo de Isla de Pino cuando Fidel estaba. Recuerdo que una vez Fidel, preso, se detuvo en su tránsito con los compañeros con los cuales andaba para ver si me veía en el salón contiguo donde yo estaba. Y efectivamente hubo un instante en que nos vimos. Y él hizo así con las manos y yo le contesté. Porque yo estaba en el presidio modelo de Isla de Pino cuando Fidel cumplió algo de su sentencia. Creo que fueron 19 meses lo que cumplió. Ahora, yo tengo por ahí la fecha exacta, desde luego, porque lo condenaron a 15 años, pero yo tuve, y lo repito, el honor de presidir el comité de amnistía que en todos los medios abogó por su libertad, enteramente. Y por la presión popular, el régimen de Batista cedió y puso libre a Fidel y a sus compañeros. Quienes me atacan cometen la torpeza y la estupidez de revivir y de magnificar un tema que el propio Castro envolvió en sus 6 pies de estatura, el uniforme verde olivo, las poéticas montañas de Oriente, esa imagen heroica, convincente, impresionante. Y con eso, y con mucho menos, le bastaba para el mensaje de caudillo en riesgo, de héroe en peligro que había desafiado la muerte, y todas aquellas exageraciones que fueron multiplicadas además por la entrega servil. Y no estoy hablando para condenar a la sociedad cubana. Es que así son los pueblos, así son las multitudes. Una persona decente, otra persona decente, 5 personas decentes se reúnen en un grupo y de pronto pues dejan la decencia a un lado y empieza la indecencia, y lo mismo agreden, que combaten, que maldicen, que cantan. O sea que las multitudes pueden ser buenas para la libertad y pueden ser buenas también para agredir la libertad y servir a la tiranía. ¿Y cuánta gente se sumó a Castro cuando él sale de allá de Oriente recorriendo la isla? Hubo muchos, le llamaban casquitos, ¿no? Gente pobre, guajira, etcétera, que por razones de necesidad, para agarrar un salario, se ponían un uniforme de soldado. Y bueno, pues resulta que no lo puedo jurar porque habría que ser matemático y haberlo contado. Pero yo sé de mucha gente que se incorporó en la marcha de Castro de Oriente a La Habana, habiendo estado con el uniforme de Batista. Se quitaron el uniforme, se cambiaron, etcétera, y llegaron con Fidel a La Habana. Y muchos de ellos, y en eso sí conozco los casos, nombres y registros, estuvieron con el sistema como 9 meses hasta que Castro dijo, bueno, hay que limpiar a esta gente, porque él dudaba de la lealtad de aquellos que se habían cambiado en el último momento. Bueno, mira, al decir esto, yo no tengo el texto de quienes me acusaron en Cuba. Por tanto, esta respuesta es incompleta. Se limita a las esencias. Yo agradezco que los enemigos insistan, porque así justifican respuestas como esta y la explicación de quienes solo han escuchado repetidamente la comunista mentira, la mentira oficial. Botafumeiros, arribistas, canchanchanes, se rasgan la vestidura que no tienen, están en cuero. Olvidados de mis vínculos de entonces y hasta familiares con protagonistas de los hechos. Familiares de sangre, no de cuento. Yo recuerdo, este es un caso, por ejemplo, a Juan Almeida, que sí era un valiente y que sí peleó, pero le gustaba el arte, irme a buscar a la casa en una cuña descubierta para ir a ver a Fernando Albuerne, el gran cantante, ese dulce tenor cubano, para que le compusiera y le interpretara mejor, le interpretara la canción de Juan a la Virgen. La había escrito pensando en México, etcétera. Alguna gente sospechaba de que a lo mejor pues no era un canto a la Virgen, pero bueno, aparecía como un canto de fe. Y Fernando Albuerne, con su voz de tenor muy armónica, muy dulce, la grabó. Y señores, Almeida a mí me contaba absolutamente todo. Era como mi hermano. Hasta, eso fue después, pero la vi después. Le costó que cuando fueron al Hotel Teresa, a él no lo llevaron, porque Fidel Castro se hospedó en otro hotel en Nueva York. Eso fue el segundo viaje que hizo. Pero se portaron tan mal que de ese hotel lo botaron. Y entonces cayó en el Hotel Teresa, en la zona, en el barrio negro de Nueva York. Y entonces mandó a buscar a Almeida. Y eso para Almeida fue una herida mortal, el insulto. Y me lo dijo. Así que, por favor, ustedes no tienen que ver absolutamente nada con las verdades que nosotros vivimos y que nosotros mentimos. La mentira asquea.